San Mateo, capítulo 3. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran las langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y hasta el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Queridos, queridas hermanas, en este capítulo, San Mateo nos habla de la predicación del Bautista. Y la predicación del Bautista es una predicación dura. Ya está el hacha a la raíz del árbol. ¿Sabes lo que significa eso? Ya está el hacha a la raíz. Estáis a punto de ser cortado, a punto de ser echados al fuego. Convertíos, raza de víboras, dice. Yo, en esto es humilde, os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo. La verdad es que uno es difícil entender cómo ponen los evangelios al principio esta predicación de Juan Bautista, porque es la predicación del Antiguo Testamento, es la predicación de siempre, es la predicación de la ley, es la predicación pues que amenaza con el día del Señor. Ya llega el día del Señor, y el día del Señor es el día de la ira. Es el día de la venganza. Lo que hemos oído siempre. Eso lo hemos oído siempre. Y lo hemos oído en todas las religiones. De una forma o de otra, todas las religiones que vienen a decir: si no eres bueno, pues Dios te va a castigar. Si no eres bueno, Dios te va a cortar y te va a arrojar al fuego. Y entonces apela a una justicia que viene de nosotros para que hagamos obras buenas, para que hagamos obras de santidad. Porque si no hacemos obras de santidad, vamos por un camino malísimo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Ha venido el día del Señor. ¿Vosotras habéis leído en alguna parte que viniera el día del Señor? ¿O cuándo llega el día del Señor? ¿Cuándo llega el día de la ira? Yo no lo he visto. ¿Vosotras lo habéis visto? ¿Cuándo ha sido condenada la humanidad? ¿Cuándo ha sido destruida la humanidad? Yo no lo he visto. Entonces, ¿qué dice Juan Bautista aquí? No os estará engañando. Pues no nos engaña, pero sí nos engaña. Y sí nos engaña. ¿Por qué nos engaña Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista sabía lo que sabía. Conocía el Antiguo Testamento, conocía la ley, tenía el espíritu que tenía. Juan dice de Juan el Bautista que es el hombre más grande nacido de mujer. Dice, pero cualquiera, el más pequeño, en el reino de los cielos, es mayor que él. Y vosotras sois del reino de los cielos. Mucho mayores que Juan el Bautista sois. Y más importantes que Juan el Bautista. ¿Y por qué sois más importantes? Santo Tomás tiene una frase muy curiosa que es muy difícil de entender. Y dice que el hombre es lo que conoce. El hombre es lo que ve. Difícil de entender, ¿verdad? Pues tiene razón, porque no hemos visto la destrucción del mundo, ni el día de la ira del Señor, ni hemos visto nada de eso, y sin embargo estamos en el reino de las tierras. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo tenemos nosotros que entender estas cosas? ¿Cómo podemos entender aquello de que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan? Sencillamente lo entendemos porque el día de la ira ha sucedido. El día de la ira ha llegado a este mundo, pero ¿sobre quién ha descargado? ¿Quién ha llevado las culpas de todos los hombres? ¿Quién ha sido destruido? ¿Quién ha sido crucificado? ¿Quién es nuestra justicia? ¿En quién ha descargado Dios su ira? En uno. En Jesucristo. En Jesucristo. Al hablar de esto, tiene una frase preciosa San Lucas. Y nos dice San Lucas cómo Jesús, después de la predicación del Bautista, cuando Jesús empezó a predicar en su tierra, pues la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Eso nos dice Lucas. Se admiraba de las palabras de gracia. ¿Qué es eso de gracia? Que Jesús contaba chistes, que era muy gracioso. Las palabras de gracia son palabras que no las dice ninguna religión, que no las hemos oído nunca. Y la palabra de gracia es la palabra de la misericordia, del perdón. Y Jesucristo podía hablar palabras de gracia, ¿por qué podía hablarlas? Sencillamente porque en él se cumplió toda justicia. Y si en él se cumplió toda justicia, él era el único hombre en este mundo que podía decir palabras de misericordia y de perdón. No tengas miedo. Ya he pagado lo tuyo. Ya he pagado tu pecado. Ya he pagado tu cosa. No me tengas miedo. No tengas miedo, mejor dicho. Porque San Pablo lo dice muy bien. Cristo ha sido hecho justicia nuestra. Es nuestra justicia. Ya sabéis justicia lo que significa aquí en la Biblia. Justicia es el hecho de ser justos. ¿Por qué eres justo tú? ¿Por qué te quiere Dios? ¿Te quiere Dios por ti? ¿Te quiere Dios por tus obras? ¿Te quiere Dios porque seas buena? No. Dios no te quiere porque seas buena. ¿Quién es tu justicia? En Jesús. Dios te quiere en Jesucristo. Dios te quiere por Jesucristo. Ha sido hecho justicia, santificación y redención nuestra. Este misterio de Jesucristo es un misterio muy importante. Es un misterio muy importante para que nosotros podamos entrar por el camino de la santidad y por el camino de la contemplación. Porque si no, si os dais cuenta, hermanas, estamos toda la vida cumpliendo aquello que predicaba Juan Bautista. Estamos toda la vida huyendo de que el hacha se ponga a la raíz del árbol. Nos pasamos la vida con miedo a Dios. Y si tenemos miedo a Dios es que no hemos entendido la justicia de Dios, no hemos entendido a Jesucristo. Él ha pagado por tus cosas. Y nos pasamos la vida pues buscando la santidad en nosotros, tratando de ser santos por nosotros mismos. Y si quieres ser santo por ti misma, pues no vas a conseguir ninguna santidad. Yo cuando estaba en el noviciado en Ocaña, pues el maestro de novicios nos decía, que teníamos que ser modestos y otras muchas cosas. Y la modestia era que cuando íbamos en las filas, pues todos iban filas, o por los pasillos, que fuéramos con los ojos modestos, mirando al suelo, que no fuéramos distraídos, traídos, sobertidos, charlando y por todas partes, sino que camináramos con interioridad y con modestia. Y yo intentaba ser modesto, pero se me olvidaba rápido. A los 2 días ya me he dado cuenta y va, ya estoy fuera de. Y yo no sé si yo lo entendí mal, o no sé cómo fueron las cosas. La cuestión es que siempre que yo quería ser santo, buscaba la santidad en mí mismo. Quería yo ser bueno, quería yo hacer actos de bondad, quería yo ser mi propia justicia, quería yo comportarme de tal manera que yo tuviera la sensación de que era bueno, de que merecía, y de que Dios me tenía que pagar todos los méritos que yo estaba haciendo, todos los méritos que yo estaba ganando. En la casa de mi madre, que en paz descanse, que murió hace 3 años al lado de la casa, nosotros vivimos en el B, pues en el C hay una señora que ha calculado, ya tiene pues unos 75 años, así, y ha calculado, y Dios bien me premiará a mí, porque yo he calculado y he rezado unos 27.500 rosarios. Ha calculado más o menos los rosarios que ha rezado en la vida, en su vida. 27.500, dice, Dios me tiene que premiar. Y dice, sí, Dios te lo va a premiar los rosarios, pero no por haber rezado 27.500 rosarios, sino por otra cosa. Y Dios nos premia las cosas no por nosotros, sino que Dios nos hace discípulos y Dios nos hace gratos, somos gratos en Jesús, en Jesucristo. De Él recibimos gracia tras gracia. No creáis que es fácil esto. No creáis que es fácil esto que os estoy diciendo, ¿no? Porque no tenemos esa formación, ni tenemos ese estilo, ni el ser humano es así. El ser humano siempre busca la justicia personal, la justicia propia. Yo soy bueno. Y si soy bueno, Dios me tiene que premiar. Y si soy bueno, soy mejor que el otro, porque ese otro no es bueno. Mira lo que hace. Mira cómo anda. Mira qué egoísta es. Mira. Y no digamos otros señores y señoras que andan por ahí petando por el mundo. Esas prostitutas que están haciendo la esquina todas las noches. La calle todas las noches. Yo soy mejor que una prostituta. ¿Verdad? ¿Tú eres mejor que una prostituta? Puede ser que sí. Puede ser que seas mejor que una prostituta. Puede ser, ¿eh? Pero si lo eres, es por gracia de Dios. Por la gracia del Espíritu Santo. Y no hay más gracia que la del Espíritu Santo. Si no, trae. Antes me dijo la madre que habíais o estabais escuchando alguna charla de Pedro Reyero. El padre Pedro Reyero. Este hombre fue discípulo de San Juan Bautista mucho tiempo. Mucho tiempo. Y quiso cumplir al pie de la letra lo que decía Juan Bautista. Quiso arrepentirse, quiso llegar a Dios, quiso hacer obras de santificación personales, suyas, quiso, pues no sé, comerse a Dios, llegar a Dios. Y tanto se esforzó, tantísimo, sin sentir nunca nada, sin llegar nunca a nada, encontrándose tan horriblemente frío en el interior, que con el paso de los años llegó a rebelarse contra Dios y decirle a Dios, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para sentir tu presencia de alguna forma? Para sentir tu consuelo, para sentir tu benevolencia. Hago todo lo que hay que hacer. Me porto, no hay que portarse, rezo, me sacrifico, cumplo las constituciones, cumplo todo de la forma mejor que está en mis posibilidades. Y después de hacerlo todo, 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 nunca he sentido una brizna de tu presencia. Nunca he sentido un poquito de tu amor. Nunca me he visto interiormente reconfortado y consolado con algo tuyo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu verdad? Y poco a poco lo fue dejando todo. Poco a poco lo fue dejando todo, pues porque no. No encontraba a Dios por ninguna parte. Y fue dejando la oración. Fue dejando el decir misa, fue dejando el hábito, fue dejando todo. Y hubo unos años que dejó hasta la orden y el sacerdote. Andaba por ahí. Mientras tanto su soberbia se alimentaba, porque se alimenta la soberbia. Era tan soberbio, decía él, que no se presentó una vez a las oposiciones de filosofía, porque sabía que iba a quedar el segundo, y no toleraba que otro quedara antes que él, hasta que no supo que venían unas oposiciones en las que iba a quedar el primero, no se presentó. Y así estuvo, alimentando su propia vida y alimentando sus propias cosas. Y llegó a lo que se llega, pues a la depresión, al absurdo, al sinsentido. No se había salido de sacerdote, por lo menos oficialmente, no había movido ningún papel, pero también tampoco era sacerdote, porque ni decía misa, ni vivía como sacerdote, ni nada de nada. Entonces, pues así vivió mucho tiempo, hasta que cayó en una depresión profunda Y fue cuando apareció por Alcobendas, allá por el año 1976. Estaba yo de prior, aquel verano. Apareció por allí y pidió permiso para estar una semana. Y estuvo 5 años. 5 años. Y el provincial de vez en cuando me llamaba a mí su provincial, porque él no era de mi provincia, era de la provincia de España. Su provincial, desde Claudio Coello, llamaba algunas veces y dice, pero ese está ahí todavía, echadlo del convento. Eso me decía su provincial. Y además muy mal. Ganaba mucho dinero, no contribuía en nada. No, llamaba por teléfono a montones, hacía montones de gastos, nunca entregó una perra al convento, nunca de nada. Y diréis vosotras, ¿cómo le mantuvisteis allí? Bueno, era un convento muy grande, de 100 y pico frailes, y uno más no se notaba. Por otra parte, era casi familia mía. Y después, al año siguiente, vino otro prior que se apellidaba igual que yo, Villarroel, también Benigno Villarroel, que era casi familia suya también. Y allí, pues no hicimos allí hasta que el Señor quiso. Y después, cuando realmente, el 10 de enero de 1982, el día del bautismo del Señor, fue bautizado en Espíritu Santo y cuerpo. Lo que dice, yo os bautizo en agua. Él había vivido el bautismo de Juan, pero el 10 de enero fue bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, pues, llegó una nueva vida para él. Yo en aquel momento estaba en otra casa, en Simancas, en San Blas, en Madrid. Y después de comer de ese día, 10 de enero de 1982, 81, 82, apareció por allí con la cara medio desencajada y me dijo simplemente, ya hacía meses que no le veía yo, ¿me confiesas? Y fui a mi habitación, yo me senté en la cama, se sentó en una silla y se confesó de un solo pecado y nada más lo dijo. Dice, solo me confieso de un pecado, de haber querido ser Dios. Yo no entendí nada de lo que será sin haber querido ser Dios. ¿Qué quieres decir? De haber hecho todo lo que he hecho en mi vida por mí mismo. Y desde mí mismo y conmigo mismo. Y haber llegado a tal fracaso que he vivido una vida desastrosa. Dije, hoy el Señor me ha pedido. Y me ha dado a conocer la gracia de Dios. Yo me di cuenta que aquello era verdad. Yo me di cuenta que había habido una conversión. No le entendía muy bien lo que me decía, pero no me importó, porque es que yo no conocía muy bien su vida. No me importó, simplemente digo, aquí hay un don de Dios muy claro, aquí hay una conversión de Dios muy clara. Pero yo creí que ya estaba todo hecho. Cuando al poco tiempo, así como 3 semanas después, me dije, Chus, tengo que hacer la primera comunión. Digo, ¿cómo? Si tienes 47 años, tengo que hacer la primera comunión. Y me dijo, pero con toda la convicción profunda de una persona, cuando hice la primera comunión de pequeño, la hice yo, desde mí mismo. Por mí, por mis fuerzas, no por la gracia de Dios. Yo no he hecho la primera comunión por la gracia de Dios. Y quiero volver a hacer la primera comunión por la gracia de Dios. Sabiendo que es un don de Dios la comunión, sabiendo que es un regalo de Dios, sabiendo que no me lo he merecido ni tiene nada que ver conmigo, sabiendo que no tiene nada que ver con mis obras, sabiendo que Dios me hace un inmenso regalo al venir a mi corazón. Pues hizo la primera comunión y lo celebramos con una buena paella y no sé cuántas cosas. Pero no quedó la cosa ahí. Al cabo de 2 meses, como no vivíamos en la casa, la misma casa, yo no me daba cuenta si decía misa o no decía misa. Al cabo de 2 meses, pues estábamos en un retiro de la Renovación Carismática, y había mucha gente y éramos 3 curas para confesar. Y yo le dije, en un momento le digo, Pedro, confiesa. Y entonces pues se puso nervioso. Pero yo no me di cuenta. Se puso nerviosísimo y en aquel momento dice él que de repente vio como la última cena. En la última cena había todos los apóstoles. Y en el lugar de los apóstoles había un chico joven, dominico, que se llamaba Julio, que acababa de morir 9 días, 10 días antes de la conversión de Pedro, que eran amigos. Y Julio le había dicho muchas veces a Pedro, Pedro, que tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero Pedro se reía de todo eso. Y Julio le hizo así, ven, tu sitio está aquí. Entonces se dio cuenta que le decía, eres sacerdote, le decía al Señor, eres sacerdote, tu puesto está aquí entre esto. Y se puso a confesar. Y aquella misma noche cuando me llevaba a mí, porque esto era en el convento de Alcobendas, a las afueras de Madrid, cuando me llevaba a mí a mi casa en su coche, pues yo le vi que iba súper contento, pero contento como no podéis imaginar. Y charlaba y charlaba, que Pedro no era de tanto charlar. Y me lo contó todo esto. Y entonces dije para mí, este hombre, lo mismo que no había hecho la primera comunión, pues no se sentía sacerdote. ¿Por qué? Porque sacerdote, igual que la primera comunión, lo hizo desde sí mismo, desde su puerta. Y cuando Dios le dijo, tú perteneces a este grupo, se dio cuenta que era por elección de Dios, por llamada de Dios, por gracia, por vocación de Dios. Y entonces aquella noche iba feliz. Iba feliz. Yo me acuerdo que iba feliz. Y lo sé sobre todo porque ni yo mismo aquella noche la entendía bien. Lo he ido entendiendo después, con el paso del tiempo. Digo, claro, Pedro, y además porque se lo he oído predicar muchas veces. Y a los pocos días me dicen, si soy sacerdote, seguro que soy dominico. Y si soy dominico, lo que tengo que hacer es presentarme al provincial, que ya hacía 15 años que ni provincial ni nada. Y llamó al provincial, se entrevistó con el provincial y el provincial le dijo que fuera a que escogiera el convento donde él quisiera ir. Y entonces le respondió al provincial, no, padre, no. Llevo muchos años haciendo mi propia voluntad. Ahora quiero obedecer, cosa que no he hecho nunca. Y entonces el provincial le mandó a unos pisos que tenían, no sé si les tienen ya, en la calle Buenos Aires, en Vallecas. Y allí se entró otra vez de nuevo en la orden. Si os dais cuenta, pues el cristianismo de Juan el Bautista, el cristianismo de las propias obras, ese cristianismo nos puede llegar a callejones sin salidas y sobre todo no logra de nosotros que lleguemos a la santidad. Y no solamente a la santidad, sino a la paz del corazón, a experimentar a Dios, a experimentar la gracia de Dios, a experimentarnos amados de Dios, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ha sido derramado. Es gratis, es gratuidad, es gratuito, es un don del cielo precioso. Entonces, pues, Jesucristo, Pedro entendió a Jesucristo. Entendió las palabras de gracia de Jesucristo. Y desde entonces, vosotras estáis escuchando sus charlas y otras más que tiene, que no han sido publicadas de la misma forma. os daréis cuenta que es un predicador de la gracia. Predicador de la gracia, pero ¿predicación? ¿De qué gracia? Pues de la de Jesucristo. ¿Dónde ha leído Pedro la gracia? En su propia vida. Es un predicador de su propia experiencia, lo mismo que San Pablo. San Pablo toda la vida no hizo nada más que predicar la propia experiencia. Yo era un traidor. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era un hombre que quería ser bueno, que quería servir a mi Dios, que quería servir y hacer todo lo posible, todo lo que podía por Dios. ¿Y eso a qué le llevó a Pablo? Le llevó a perseguir, le llevó a matar, en nombre de Dios. Y Jesucristo tuvo piedad. Jesucristo tuvo misericordia de Pablo, y fue cuando cayó del caballo, dice, y fue cuando pues tuvo aquella gran revelación. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Y entonces San Pablo dice en Gálatas y en tantos otros sitios, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, entonces yo entendí una predicación nueva. Yo entendí una palabra nueva, yo entendí algo distinto de todo lo que había entendido hasta entonces. Y esa palabra nueva era Jesucristo. Esa palabra nueva era que Jesucristo nos bautiza en Espíritu Santo y Fuego. Esa palabra nueva solamente la podía pronunciar Jesucristo, porque el único que ha cargado con tus culpas es Jesucristo. Ahora bien, esta es otra dimensión. Esta es la dimensión cristiana y tenemos que pedirle al Señor el bautismo en Espíritu Santo y Fuego, no sea que nosotros, aún estando en la vida religiosa, queramos ser santos por nosotros mismos, no por la gracia de Dios, no por el fuego de Dios, no por el bautismo de Dios. Y el cristianismo, eso es lo esencial del cristianismo. Lo esencial del cristianismo es que viene de arriba. Que viene de arriba a los pobres, que es gracia, que es gratuidad. Eso es lo esencial del cristianismo. Si no tenemos eso, pues nosotros no somos verdaderamente cristianos. Es decir, por lo menos no llegamos al fondo del cristianismo. Nos debatimos queriendo ser, pero sin llegar a ser. O por lo menos no nos ponemos en camino de dejar al Espíritu Santo y al fuego que nos vayan conduciendo por el camino que Dios quiere para nosotros. Es muy importante esto, porque ¿quién de nosotros no puede sentir la experiencia de Pedro Reyes? Viviendo en la vida religiosa nos podemos sentir, como muchas veces sucede en la vida religiosa, frustrados. Nos podemos sentir amargados. Podemos sentir que hace 40 años estamos haciendo la oración y la meditación y nunca ha pasado nada. He meditado mucho y ¿qué he conseguido? ¿Qué he hecho? Nada, absolutamente nada. Nunca puedes decir, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. No experimentas un cambio, no experimentas una presencia, no experimentas a Dios, no experimentas absolutamente nada de Dios y el Espíritu Santo real. El Espíritu Santo es vivo, el Espíritu Santo, el que tenga y es movido por el Espíritu Santo, uno lo sabe. El lenguaje de los hechos de los apóstoles, el lenguaje de la Biblia. San Pablo decía, el Espíritu me dijo que no, el Espíritu me dijo que cambiara de camino, el Espíritu me dijo, y todos. El Espíritu me dijo esto, el Espíritu me dijo lo otro. El Espíritu Santo es algo vivo. Y si lo tenemos, o como dice siempre la teología espiritual de todos los tiempos, las mociones del Espíritu Santo. Escuchar las mociones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a escuchar yo las mociones del Espíritu Santo si no tengo Espíritu Santo? Es decir, mejor dicho, sí, Espíritu Santo sí que tenemos. Pero lo tenemos como un poco clausurado, lo tenemos como un poco bloqueado dentro de nosotros mismos. No sabemos que existe el Espíritu Santo. No le podemos achacar a Dios existe el Espíritu Santo. Es decir, no podemos darle gracias a Dios por la obra que hace nosotros, aunque Dios siempre la hace. Porque Dios es más grande que nosotros. Cuando yo era estudiante joven, en el segundo curso de filosofía, pues tuve una crisis, de esas crisis brutales que hay en los conventos. Se me caían los ladrillos encima de la cabeza. No podía soportar. 6 meses, me duró más de 6 meses, desde enero, las notas eran terribles. Cuando sacaba buenas notas, siempre, casi siempre sobresaliente, aquellos 6 meses de curso de enero a julio, pues, unas notas espantosas. Bueno, estaba yo para metafísicas y para filosofías. Y me iba a marchar en junio, ya había hablado con mis padres, ya había incluso convalidado las asignaturas de filosofía para poder entrar en la universidad, ya lo había hecho todo. Y un compañero, en junio, cuando me iba a marchar, me dice: oye, pero ¿por qué te marchas ahora? Si ahora vamos de vacaciones a la mejorada ahí en Olmedo, en Valladolid. Y eran unas vacaciones, no íbamos a casa entonces de vacaciones, eran unas vacaciones preciosas, corríamos detrás de las liebres y detrás de las perdices, y chavales de 20 años hasta las cogíamos a carrera. A las liebres no, pero a las perdices sí. A las perdices en el tercer vuelo caían con el calorazo que hacía en el mes de julio y agosto. Dije: pero ¿por qué te marchas ahora? Además, este año vamos a tener 2 años de 2 meses de vacaciones, pues estaban arreglando la cocina de Ávila, que era donde yo vivía, en el convento de Ávila. Y yo: ah, pues sí, pues me marcho en septiembre. Y en septiembre, pues los frailes, los estudiantes, tenían ejercicios espirituales. Y vino a dar los ejercicios espirituales el padre Ramírez, Santiago Ramírez de Salamanca, un teólogo. Pero vamos, que no se esperaba del padre Ramírez una palabra al corazón. El padre Ramírez era un cerebro. 38 tomos escribió de aquí a allá, gordísimos, todos súper intelectuales. ¿Y quién podía esperar una palabra al corazón, como yo os decía, del padre Ramírez? Pues yo no sé por qué fui a algunas de las charlas del padre Ramírez. Yo no sé por qué fui. La cuestión es que fui. Mientras me marchaba o no me marchaba, fui. Y me dio el Señor 3 golpes, pero 3. Mediante la palabra de este hombre. Y es que me cambió de arriba abajo. Y me cambió de arriba abajo, y yo sin enterarme, pero con una alegría, con una cosa, hasta que digo: pero yo, ¿dónde me voy a marchar? Sí. Pero si ya, yo ya no tengo por qué marcharme, si estoy súper a gusto, sí. Pacificado interiormente, y durante todo el tercer curso de filosofía, pues estuve hasta la profesión solemne, estuve con una paz. Los superiores no se lo creían, porque cuando yo le fui a decir al maestro de estudiantes que yo me iba, maestro de estudiantes, cosa que me fastidió, me dijo: sí, es mejor que vayas, pues está claro que no tienes vocación. Y cuando yo salí de allí, digo: pero este tío que se ha pensado. Está claro que no tienes vocación. Pues la he tenido. A pesar de eso, y después se lo he dicho muchas veces, digo: tú eras el que decías que no tenía vocación. Pues mira, aquí estoy. Y esto os lo cuento, ¿sabéis por qué os lo cuento? No fui capaz, durante todo aquel proceso, de referírselo al Espíritu Santo. Eso es una obra del Espíritu Santo, como una casa. Y ahí se cumplieron varios de los dones, de los frutos del Espíritu Santo. Yo no fui capaz de referírselo al Espíritu Santo. Más tarde, mucho más tarde, me he dado cuenta cómo había actuado en mí el Espíritu Santo. No había dado el fruto de la paz. Es un fruto del Espíritu. Cómo el Espíritu Santo me había iluminado con diversos dones Pues no fui capaz. No tenía palabra, quizá. No me predicaban eso. O yo no estaba suficientemente abierto. Yo no sé. Pero si yo hubiera sabido que era el Espíritu Santo lo hubiera descubierto mucho antes. Yo le hubiera podido rezar más al Espíritu Santo. Yo me hubiera dado cuenta que el Espíritu Santo es real, es vital. El Espíritu Santo es el que te hace religioso. El Espíritu Santo es el que te da vocación. El Espíritu Santo es que es el Espíritu de Jesucristo resucitado. El Espíritu Santo no es ningún extraterrestre. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Que viene su amor, su energía, su poder, su fuerza, que viene a tu corazón y te da vida y te da la vocación y te hace seguir adelante. Y como nos dice San Agustín estos días en la carta que leemos en Maitines a prueba, si no conoces esto, no lo pides. Si no tienes deseos, no creces. Lo dice San Agustín muchas veces. Hay que avivar el deseo. ¿Pero cómo se aviva el deseo? El deseo solamente se aviva si en tu interior el Espíritu Santo te lo aviva. Te aviva el deseo de Dios, te aviva el deseo de las cosas del cielo, te aviva el deseo de la vocación, te aviva el deseo de todo lo que se refiere a Dios. Si no estás muerto, pues yo no fui capaz. Y por eso yo quiero que vosotras recibáis palabra de Espíritu Santo. Porque a lo mejor os está sucediendo lo mismo. Y seguro que os está sucediendo lo mismo. En crisis o no en crisis. Pero está sucediendo lo mismo, que el Espíritu Santo está haciendo una obra en vosotras. Y no se la sabéis referir al Espíritu Santo. No sabéis que es el propio Espíritu Santo en persona. El que te está queriendo, el que te está amando, el que te está educando, el que está haciendo. Porque por mucho que te diga la priora o la maestra de novicias, si no tienes el Espíritu dentro, todo eso no vale para nada. Son sermoncillos. No vale para nada. Porque el Espíritu Santo es el que da el incremento. El Espíritu Santo es el que te hace crecer. El Espíritu Santo es el que da vida interior. Por eso, pues, la predicación del Bautista, nuestra propia perfección, todas estas cosas, pues, no son buena noticia. Para Pedro fueron malísimas noticias. No son evangelios, para Pedro fueron antievangelios, porque lo hundieron en la depresión. Y lo hundieron. La buena noticia es saber que Dios te ama. La buena noticia es saber que tú creces por la gracia de Dios y que es el Espíritu Santo el que hace la obra en el interior de tu vida y en el interior de tu corazón. Distinguir al Espíritu Santo en tu vida es muy importante, porque es un personaje. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nos viene a nosotros ahora gracias a la humanidad de Jesucristo crucificada y glorificada. La gracia capital nos viene de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es Jesucristo, hombre. Es la humanidad de Jesucristo, claro que siempre va unida con la divinidad. Pero es la humanidad de Jesucristo, nos redimió su cuerpo de carne, es la humanidad de Jesucristo la que nos ha merecido. Dios no sufre, sufrió el hombre Jesús. Sufrió el hombre Jesús. Por eso al hombre Jesús hay que tenerle muchísimo cariño. Al hombre Jesús hay que tenerle muchísimo cariño porque ha pasado por la vida igual que tú. Ha sufrido todas las oscuridades tuyas y encima sobre él se descargaron los golpes de la ira de Dios, como dice aquí San Juan Bautista, para que no se descargue de ti, para que nadie te pueda condenar a ti. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice San Pablo Jesucristo, pero ¿cómo? Es lo mismo que si vas a tomar una cerveza. Perdonadme mis ejemplos, pero bueno. Si vas a tomar una cerveza a un bar con tus amigos, cuatro amigos, vais a tomar una cerveza. Y cuando vas a pagar, el dueño del bar te dice, no, ya está pagado, ya está pagado. Y tú dices, ¿y quién me lo ha pagado? Y te dice el dueño del bar, mi hijo, que está ahí. Mi hijo ha pagado tu cerveza. Entonces dice San Pablo, si tú te marchas del bar sin pagar, ¿quién te va a acusar? Esas son las palabras de Pablo. ¿Quién te va a acusar? Te va a acusar el padre. ¿Cómo si lo ha pagado el hijo? Te va a acusar el hijo. ¿Pero cómo te va a acusar el hijo de que no has pagado la cerveza si te la ha pagado él? ¿No te das cuenta? Entonces, ¿y tú qué es lo que tienes que decir? Gracias por la cerveza. Eso es lo que tienes que decir. Gracias por la cerveza. Y supongo que te rato un poco a ese señor y a ese hijo, ¿verdad? Se pagan tu cerveza y si les quieres un poco, les amas. El Espíritu de Dios se derrama en tu corazón. Y entonces, ¿tú qué empiezas a hacer? Bueno.